Hola a todos y bienvenidos al undécimo episodio del 2022 de Téngase Presente. Mi nombre es Marcos Falcone y les quiero presentar hoy a nuestro primer invitado internacional del ciclo, que es Luis Alberto Lacalle de Herrera. Luis Alberto fue presidente del Uruguay entre 1990 y 1995, y si el nombre a los oyentes no uruguayos les suena familiar, es porque se trata del padre del actual presidente, Luis Alberto Lacalle Pou. Estamos hablando de una persona histórica del Partido Nacional Uruguayo, que ha conocido no solo su país, sino también nuestro continente, y que por eso tiene mucho sentido escuchar hoy. Bienvenidos. Bueno, Luis Alberto, ante todo, gracias por concederme esta entrevista. Usted es el primer expresidente, espero que de más de uno, que acepta estar acá en Téngase Presente. Y aquí entrevistamos a personas que tienen alguna relación con el liberalismo y también ocasionalmente a personas que han estado relacionadas al poder. Así que su caso es una conjunción casi perfecta, podríamos decir. ¿Usted diría que encabezó una presidencia liberal en el Uruguay en la década del 90?
Bueno, yo diría que la palabra liberal tiene varias acepciones, ¿no es cierto? Porque justo estaba leyendo un libro sobre el liberalismo y hay tantas versiones como gobiernos o como personas. Yo diría que si tenemos como base del liberalismo el tema de la libertad, sí, porque tratamos de ampliar el ejercicio pleno de la libertad en nuestro país en materia económica, en materia administrativa, sin que ello implicara la otra connotación que se le da al liberalismo de abandonar políticas sociales. Yo diría que fue una buena mezcla en lo que había que hacer avanzar la iniciativa privada, eliminar barreras, traspasar a la actividad privada. Se hizo un gran esfuerzo, en algo se logró, en algo no. Pero con un criterio de humanismo cristiano, que es el que nosotros practicamos, también hubo una fuerte política social. Así que diría que sí, en lo que me parece que debe ampliarse el ámbito de la libertad.
Ahora, ese criterio que usted menciona de humanismo cristiano, ¿es un criterio propio del Partido Nacional o es un criterio propio del Uruguay, diría usted?
Yo diría que lo de cristiano no es de todo el Uruguay, porque acá somos un país en el cual ha habido una, más que laicidad, un laicismo militante. Pero desde el punto de vista del Partido Nacional, sí, por supuesto. Nosotros creemos en el bien común como el motivo de que exista el Estado y exista la sociedad, y practicamos hasta donde podemos el humanismo cristiano. No con la C mayúscula de una fe, quizás, yo soy católico apostólico romano, pero sí de la civilización cristiana occidental, la civilización judeo-greco-romano-cristiana a la que creo que pertenecemos y queremos seguir perteneciendo.
Y de ahí se deriva el valor de la libertad.
Por supuesto, porque el libre albedrío es el inicio de todo, ¿no es cierto? Si vamos a buscar el origen de la libertad, está en la creación, y ahí entramos en temas más teológicos que políticos, pero el hombre fue creado y se le dio la libertad, que es el don más maravilloso y más tremendo que se le ha dado al ser humano.
Comprendo. ¿Y usted, cuando terminó la presidencia en el Uruguay, se sintió satisfecho al momento de terminar?
Sí, habíamos acuñado una frase muy linda porque no era triunfalista. La frase era, no todo está bien, pero todo está mejor. Yo estoy terminando justamente un libro sobre el gobierno y es la última frase que a lo largo de las páginas creo que se demuestra que el esfuerzo se hizo, no había mayoría a favor del gobierno, ¿no es cierto? Había que pactarla en cada oportunidad, pero se hicieron transformaciones que hasta el día de hoy están en la agenda nacional. Yo me quedé satisfecho, vista las armas que tenía, las cartas que me tocaba jugar.
Y si usted tuviera que resumir su gobierno para oyentes internacionales, porque este es un programa mayormente destinado a argentinos, ¿cómo resumiría su gobierno?
Bueno, yo diría que primero fue un gobierno que se comprometió públicamente en un programa muy medido, muy cortito, muy posible, diríamos. Justamente estaba ahora revisando papeles. Al final del gobierno, una delegación de periodistas del diario El Observador vino a visitarme con el programa de gobierno en la mano y empezaron a tomarme examen, diríamos, ¿no?
Ajá.
65% cumplido. Es decir, nos sentimos satisfechos de que lo que propusimos y fue nuestra base se realizó, se concretó en un altísimo grado. Esto yo lo hago hincapié porque la gente dice, no, los programas de gobierno nadie los lee. Sí, claro, si a mí me votante me traen una guía de teléfono de 200 páginas, no la leo, para empezar. Y además le sospecho que es mentira, porque el que promete mucho y promete cosas imposibles está mintiendo. Nosotros hicimos hincapié, me acuerdo, en la campaña del 89, en decir, vamos a ser cortos en la promesa para ser largos en el cumplimiento. Y yo consideré siempre que esas 16 páginas eran nada más, un folletito muy fino, era el contrato, entre comillas, que yo celebraba con la comunidad. Yo me comprometo a esto y les pido el voto. La gente dio el voto y nosotros tratamos de cumplir el compromiso. Me parece que ahí radica una de las reformas de costumbres, llamémosle, que tiene que haber en todos los lugares donde se intenta o se practica la democracia. Yo me presento y me ofrezco. Puedo presentarme porque tengo un jingle muy bueno, porque soy elegante y buen mozo, porque soy simpático, porque apelo a ideas generales. Bueno, si la gente vota por eso, después que no reclame nada. Pero si yo agrego a eso que lo debo tener, o es mejor tenerlo, un compromiso de 10 puntos, y le digo, mire mi amigo, usted si me vota, yo voy a llevar a cabo esto. Yo creo que con eso fortalecemos la democracia. Los países que tienen elecciones ahora y el año que viene, Brasil, Argentina y algún otro más. Yo creo que esa es la gran reforma, que se planteen a la gente a decirle, esto es lo que yo voy a hacer porque es lo que se puede hacer. Los programas tienen que ser posibles. Y la gente se da cuenta enseguida si se le está prometiendo lo imposible. Y tiene que ser franco, por eso hay que ser muy prudente, ¿no es cierto? Que no se le vaya el lápiz en las promesas. Y yo creo que eso fortalece mucho el sistema.
Y desde que usted dejó la presidencia en 1995, usted decía que cuando terminó sentía que el Uruguay estaba mejor. Desde entonces, ¿su país está mejor o está peor?
Bueno, han pasado 30 años, ¿no es cierto? O sea que las cosas que se plantearon en nuestra presidencia trascendentales siguen siendo la agenda del país. Por ejemplo, en el Uruguay, usted sabe que tenemos una forma de socialismo de Estado muy desarrollado. Nosotros planteábamos hacer un análisis crítico de la intervención del Estado en la economía y en la vida del país para ver si cumplía o no la función. No era un tema de ideología, era un tema, si yo he creado un monopolio, como había en el Uruguay, de seguros de automóvil a favor del Estado, ¿eso ha permitido que el seguro sea más barato, más eficiente? No, no lo era. 60 años estuvo ese monopolio vigente. Nosotros lo suprimimos y hoy día el mercado de seguros tiene no solamente la compañía nacional y estatal, sino 6 o 7 compañías. Los seguros se hacen más rápidos, más baratos, es decir, ha habido competencia. La reforma portuaria. El Uruguay existe en función de un puerto, con eso fueron las discusiones con el gobierno de Buenos Aires, ¿no es cierto?, desde la época colonial. Bueno, ese puerto estaba sucio, como se dice, no por falta de limpieza, sino sucio, como caro, demorado. En la Semana Santa se paraba el puerto una semana. Nosotros liberalizamos la gestión portuaria, hay varios puertos privados y hoy el puerto que manejaba 90.000 contenedores en el año 90, hoy maneja 1 millón de contenedores. Es decir, muchas cosas se hicieron y se demostró que era buena. Otras no pudimos, por ejemplo, la reforma de la seguridad social, que sigue siendo hoy en el gobierno de la calle Pou el tema más importante en cuanto a organización interna. Después que yo fui presidente, hubo 2 presidentes del Partido Colorado, 3 presidentes del Frente Amplio. Frente Amplio tuvo una gran ventaja, tuvo siempre mayoría parlamentaria absoluta propia, que es el sueño del pibe para un presidente, ¿no es cierto?
Claro.
Tener la mayoría de las 2 cámaras y la presidencia es tener las mejores cartas para jugar. Bueno, el Frente Amplio las tuvo y lo digo serenamente, el resultado no se adecuó a esa porción de poder tremenda que tuvieron. Pero han pasado 30 años, los temas, fíjese, cuando yo era presidente no había celulares. Si yo le digo esto a los muchachos me miran con cara rara, pero es verdad, no había celulares, no había internet. Claro. No había una China dominando la economía comercial del mundo. Así que son otros tiempos y quizás hay que adecuarse a los tiempos.
¿Y cómo, ya que estamos hablando del pasaje del tiempo, cómo ha sido para usted dejar la presidencia? ¿Cómo pasa de ser la persona más importante de un país a no serlo?
Bueno, yo creo que en nuestro país tenemos la bendición de que no hay reelección inmediata. Yo creo que eso es una bendición. A mí me dicen, tenés 5 años, que son 60 meses, del mes 60 va bajando al 59, al 58, al 40, al 30, y un buen día se acaba. Eso fija mucho la atención. No estoy pensando en el último año, en la campaña que me va a reelegir. Yo soy gran y ferviente partidario de la no reelección inmediata, que en nuestro país existe desde la primera constitución. Segundo, yo después traté de ser electo de nuevo y perdí las 2 veces que lo traté. Traté de ser, después fui senador y ahora, por razones obvias, presidente Luis Alberto Lacalle Pou, y yo estoy retirado y escribiendo, pero siempre atento al tema político. Yo empecé a los 17 años y tengo 81 el próximo mes de julio. Así que ha sido una vida pura y exclusivamente dedicada a esto.
Bueno, ya que estamos entonces, me gustaría pasar un poco al pasado y quizás cambiar hacia la relación suya con la Argentina.
No, la relación con la Argentina, por supuesto. Nosotros somos una familia. La familia de mi madre, familia Herrera, llegó a Buenos Aires hace 260 años, en 1749. Después estuvieron 2 generaciones ahí, después cruzaron el río y estamos en la banda oriental desde entonces. Así que muy cercano, gran parte de la familia quedó en la Argentina y con cariño, pero con prudencia, porque siempre hemos tenido nuestras roces, llamémosle, durante la historia. Es un tema geopolítico y no personal. Así que sí, muy vinculado a la Argentina.
¿Y cómo fue, por ejemplo, durante su presidencia, la relación con el presidente que teníamos nosotros en ese momento, Carlos Menem, que también implementó reformas en pos de ajustar y desregular?
Yo voy a decir algo que me sale del corazón. Nunca hemos tenido un presidente argentino más amigo del Uruguay que Carlos Menem. Vamos a distinguir, los argentinos tienen que juzgar su gestión entera y lo que hizo bien, malo o horrible. Es un tema argentino. Yo lo juzgo desde el punto de vista de la relación con el Uruguay y siempre tuvimos en él, defendiendo por supuesto los intereses argentinos, porque nunca cedió, pero siempre una receptividad en el tema del dragado de los canales del Río de la Plata, por ejemplo, y en todas las ocasiones un presidente receptivo. Carlos me decía siempre en broma, decía, Luis Alberto, yo soy de La Rioja, soy también fuera de Buenos Aires. Entonces siempre hacía hincapié en que él era de la provincia y todo, por lo tanto sabía lo que era Buenos Aires y que compartía muchos juicios nuestros sobre la historia y sobre la diplomacia en el Río de la Plata.
Ahora, usted con Carlos Menem y otros presidentes inauguraron lo que fue el Mercosur, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
¿Cómo ve usted la situación del Mercosur hoy?
Bueno, yo escribí un libro que se llama Mercosur, Nacimiento, Vida y Decadencia. Se publicó hace 4 años, creo. Donde yo hago el relato político, ¿no es cierto? Yo no soy diplomático ni jurista, pero fui uno de los padres de la criatura. El 26 de marzo del 91, Fernando Collor por Brasil, Rodríguez, General Rodríguez por Paraguay, Carlos Menem y yo firmamos el Tratado de Asunción. Y ahí hago un análisis bastante crítico, incluso de nuestra actuación, porque creo que tuvimos, no voy a decir ingenuidad, a esa altura de la vida yo no soy ingenuo, ninguno de los que firmamos lo éramos, pero quizás una hipervaloración de las metas, al creer que podíamos constituir un mercado común en 5 años, que no fue así. Pero era una buena idea. Ahora, manteniéndola en el plano de lo económico y comercial, como la Unión Europea es una especie de ejemplo universal, aquí muchos, los que siguieron después, trataron de copiar la Unión Europea. Entonces inventamos un parlamento. Parlamento es lo que Mercosur, Parla Sur. Un parlamento que no puede aprobar normas que sean obligatorias, que es la función esencial de un parlamento, y un parlamento que tampoco tiene un gobierno al cual controlar, porque no puede cuestionar a los gobiernos y los poderes ejecutivos. Entonces, más parlamento de nombre que de nada. Hubo desvíos, y el gran desvío fue cuando, por la coincidencia en el Brasil de Lula, en el Paraguay de Monseñor Lugo, en la Argentina Kirchner Fernández y en el Uruguay del Frente Amplio, creyeron que había que asociarse con Venezuela. En ese entonces el comandante Chávez tenía una billetera muy fuerte, el petróleo a ciento y tantos dólares, y ahí cayeron, ¿no?, esos gobiernos, porque nosotros no compartimos nunca esa alianza que era ideológica. Se puso el centro en que todos pensaban más o menos parejo, olvidando que los gobiernos, por lo menos en las democracias, cambian. Y efectivamente, después dejaron de estar estas tendencias en los gobiernos, vinieron otras, y se intentó entonces una asociación ideológica que para mí fue, no la muerte, pero una herida mortal, o por lo menos muy grave, para el Mercosur. Actualmente tenemos dificultades, el gobierno de nuestro país trata de flexibilizar, Brasil acompaña más o menos, Paraguay no mucho, Argentina está en contra, pero yo creo que lo que hace falta en Mercosur es bajar la pelota, hacer lo que yo llamo pausa y reflexión. Entonces, no seguir agregando cosas, ni conferencias, ni declaraciones. Bueno, muchachos, ¿en qué estamos? ¿Qué hemos logrado de lo económico y comercial? ¿Queremos seguir en lo económico y comercial o queremos otra cosa? Porque eventualmente, y no quiero ser catastrofista, a lo mejor los cuatro países resuelven disolver el Mercosur. ¿Qué tiene de malo? No se va a caer el mundo por eso. O, lo que a mí me parece, es adecuarlo a los tiempos. Repito lo que decíamos al principio, hablando del inicio del gobierno nuestro. Cuando fundamos Mercosur, no era China la potencia comercial dominante, no había habido Brexit, no había Internet, no había el comercio de servicios que hoy día son prácticamente dominantes. Entonces, 30 años, este tipo de 30 años, que ha sido una gran velocidad, habilitan a que digamos, bueno, aquel era otro mundo. ¿Por qué no miramos el mundo tal cual es y adecuamos el Mercosur al mundo tal cual es? Esto después se tiñe, ¿no es cierto?, en cada país de temas ideológicos. Hay que desideologizar el Mercosur. ¿Queremos más comercio? Sí, señor. ¿Por qué? Porque el comercio trae prosperidad. En comercio 2 más 2 da 5. La Argentina y el Brasil han tenido vínculos tremendamente importantes. Nosotros teníamos un vínculo importante. Ahora se ha reducido nuestra participación. Entonces, ¿no será mejor una zona de libre comercio o algún acuerdo parecido? Sin perjuicio de que cuando haya que negociar y estemos de acuerdo todos, vayamos. Pero si el Uruguay puede hacer un tratado de libre comercio con Turquía, por ejemplo, que es una potencia importante económicamente. Vamos a hacer eso, permitan que Uruguay salga adelante y los otros se pueden adherir después. Me parece que eso adecua mucho más la organización al mundo real que mantenerse apegado a una cosa de 30 años atrás.
Ahora, si expandimos el análisis del Mercosur al resto de América Latina, ¿cómo ve usted la dirección que está llevando en términos de las políticas y los presidentes que están siendo elegidos en estos últimos años?
Bueno, cada país elige lo que quiere, siempre que sean elecciones libres y con todas las garantías. Cada país es cada país y no podemos meternos en casa ajena. El primer gran mandamiento de América, no meterte en casa ajena. Cada uno hace lo que quiere. Cada ciudadanía elige. Eligió en Chile al señor Boric, bueno, macanudo. Eligió a Lasso en Ecuador, macanudo. Ahora el año que viene la Argentina va a elegir a quien sea, bueno, muy bien. Segundo, yo creo que no tenemos que ser demasiado ambiciosos como fuimos lamentablemente al iniciar el Mercosur. Entonces yo diría, ¿qué otra experiencia ha habido en América del Sur exitosa? La Alianza del Pacífico. Bueno, en la Alianza del Pacífico no tienen parlamento, no tienen todas esas cosas agregadas, esos chirimbolos, y ha sido muy eficiente porque ha mejorado su comercio. Son los países que están en el balcón del Pacífico, que es donde se juega el gran partido comercial en el mundo actual. Bueno, ¿por qué no aprendemos de Alianza para el Pacífico o pedimos para integrarnos con ellos? Yo diría que no hay una norma general, salvo los países donde no se puede votar, ¿no es cierto? O que las elecciones son amañadas, como Nicaragua, como Venezuela.
Y Luis Alberto, yo entiendo que usted no quiere hacer demasiados comentarios sobre el Uruguay o la Argentina para no causarle problemas al actual presidente. Lo único que me gustaría preguntarle, por una cuestión de curiosidad, si se quiere, es debido a que los datos, por lo menos de Uruguay, muestran que hay un número creciente de argentinos que se está mudando al Uruguay, sobre todo después del comienzo de la pandemia. Si usted siente esa inmigración en la vida cotidiana, si esto se ve, ¿cómo es que afecta la crisis de Argentina al Uruguay hoy?
Nosotros seríamos el país más feliz del mundo con un Brasil y una Argentina estables y prósperos. Son demasiado grandes, nosotros somos demasiado chicos, así que el sueño para nosotros es eso. Prosperidad, paz, comercio libre con Brasil y Argentina es la papa para Uruguay, como dicen los muchachos. Las migraciones siempre han existido, Argentina, Uruguay, por ejemplo. En el siglo XIX fue fundamentalmente emigración hacia la Argentina por razones políticas, los que integraban el Partido Nacional o Partido Blanco. En el siglo XX, los exilios argentinos por peronista o no peronista, Irigoyen, bueno, todos los problemas que ha tenido la República Argentina. Ahora lo que han venido a pedir la residencia fiscal o la residencia normal civil es gente que considera que está acá un poco más cómoda y está en un país muy parecido, que está cerca de su país de origen. Es gente, alguna de ellos importante, algunos han mudado sus empresas, otros solo vienen acá, pero tienen la empresa en la Argentina. A nosotros nos viene muy bien, obviamente, porque gente de primer nivel, gente emprendedora, eso ha sido para el Uruguay un beneficio. A veces uno lamenta que tengan que dejar su país por razones que los argentinos tienen que analizar, pero que los que la vemos desde afuera son razones valederas, porque la situación no es buena, vamos a decirlo con todo respeto. Ahora, no nos parece que eso pueda incidir en las políticas de cada país. Hay 300.000 uruguayos en la Argentina. Sería natural, más natural que viniéramos y fuéramos sin restricciones. Así que yo creo que nuestro país en este momento es receptor de una inmigración de muy buen nivel, gente trabajadora la que viene a trabajar y gente emprendedora, los empresarios. Estamos encantados de tenerlos aquí.
Bueno, Luis Alberto, no me quiero extender del tiempo que usted me concedió. Lo único que quisiera saber es si hay algo que haya querido decir que yo le tendría que haber preguntado y que quizás no le pregunté.
No, todo espléndido. No me preguntó por el gobierno actual del Uruguay con gran prudencia, pero yo debo decir que mi hijo es presidente, no por ser mi hijo. Yo estuve en contra de su decisión de ser candidato cuando empezó.
¿Ah, sí?
Pero sí, porque me parecía que tenía que cumplir una etapa más en el Senado. Cuando uno le da un consejo a un hijo, muy probable que el hijo no lo siga, y aquí tuvo razón mi hijo. Yo me acuerdo que cuando el viernes antes de la primera elección interna, que él iba a ganar contra todos los pronósticos, yo era senador y él era diputado. Entonces me vino a ver al despacho y me dice: bueno, papá, me voy a largar. Le digo: bueno, mi hijo, vas a ganar, porque a esa altura sí era muy probable. Primero vas a ganar, segundo vas a ganar por las tuyas, porque sabés que yo no estaba de acuerdo. Claro que después hice todo el esfuerzo, ¿no? Y tercero, porque vas a ganar y tu esfuerzo, ahora sos mi jefe político. Así que paso al segundo nivel. Y bueno, en esos términos es que estamos ahora.
Debe ser una decisión bastante... No sé, ¿fue difícil tomar esa decisión siendo el padre del presidente?
Más que el padre, siendo un militante muy activo. Aunque yo tengo 80 años, Me gustaba seguir porque es mi vida, yo no conozco otra vida que esta, yo no he sido exitoso como abogado, no he tenido éxito en mi tarea de campo, todo ha sido pospuesto por la vida política. Entonces, poner el freno repentino me costó, pero lo laudamos con cariño y con amor y con sentido patriótico entre los dos.
Bueno, habrá que hacer algún estudio ahí porque Julio María Sanguinetti también tiene muchos años y sin embargo sigue haciendo política activamente, ¿no? Debe haber algo
Sí,
en el
pero el
Uruguay.
hijo no es presidente.
No, 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 está claro, pero quiero decir, es como que una vez que los políticos uruguayos se interesan por la política, no la pueden largar más, ¿no?
Bueno, y también contamos en que la gente no nos largue, porque si somos algo,
Claro.
porque la gente nos ha acompañado.
No,
Hay
claro.
muchos que han empezado y quedaron por el camino.
Sin
Pero
ninguna
bueno, he
duda.
tenido una vida que le tengo que dar gracias a Dios, solamente gracias.
Bueno, Luis Alberto, muchísimas gracias por esta entrevista, ¿eh?
Bueno, un abrazo, chao, chao.
Un abrazo. Ahí lo teníamos entonces a Luis Alberto Lacalle de Herrera en una entrevista que me dejó pensando unas cuantas cosas y sobre todo dos ideas, una más argentina y otra más general. La idea argentina es que esa descripción que hace Luis Alberto de Menem es llamativa por la mala fama que ha tenido en la propia Argentina, ¿no? En cierto sentido parece similar a la buena imagen que daba Macri hace poco hacia afuera, pero que no se traducía hacia adentro. Y la idea general es que, más allá de la cuestión moral en la defensa del liberalismo, nunca hay que olvidar que además funciona, ¿no? O sea, el libre comercio puede ser bueno porque sea justo, pero sobre todo porque hace bien. En fin. Hemos hablado sobre algunos de estos temas y otros con el propio Luis Alberto en el Congreso Iberoamericano de Liberalismo Cultural que realizó la Fundación Libertad el año pasado. Así que si les interesó la entrevista, allí se puede ampliar. Gracias por estar conmigo esta semana nuevamente. Si disfrutaron de este episodio o de episodios de años anteriores, les recuerdo que pueden suscribirse a este podcast en Spotify, Apple, Google o su plataforma preferida. Y los espero el próximo jueves con una nueva edición de Téngase Presente. Muchas gracias.